Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del 21 de enero del 2021. Gracias al Señor por poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, con la palabra del Señor en esta hora. Y estaremos continuando con nuestra clase de teología sistemática. Vamos a usar las notas que les hicimos llegar, hermanos, que están aquí, miren, estas son. Esta viene siendo la página número 4. Si usted no tiene estas notas, favor de tenerlas, de buscarlas en su, se les hizo llegar por medio del grupo, ¿sí? Y si no, pues aquí puede usted verlas y tomar las notas pertinentes. Mencionábamos al inicio de nuestra clase anterior de este mismo día, esto, que Jesús era completamente Dios, pero también era completamente humano. Y hablamos de la naturaleza humana de Cristo y evidencias de por qué decimos él era 100% hombre y también 100% Dios. Gracias a Dios, como dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, habiendo presentado del Señor Jesucristo esta semblanza, vamos enseguida a la página, mejor dicho, el punto romano número 3, que es con respecto a el ministerio terrenal de Jesús. ¿Ok? El ministerio terrenal de Jesús. Voy a poner un poquito más arriba eso. Espero que esto no les esté estorbando por aquí. El cuadrito donde yo salgo. Realmente no es necesario que usted me vea allí. Inclusive lo podemos quitar. Lo importante es que usted me escuche. Muy bien. Ahora, el ministerio terrenal de Jesús. ¿Cuándo comenzó el ministerio terrenal de Jesús? ¿Y en qué consistió? ¿Ok? ¿Cuándo comenzó? ¿Y en qué consistió? Bueno, el ministerio terrenal de Jesús comenzó cuando tenía 30 años. ¿Ok? Y fue anunciado por su bautismo en agua. ¿Ok? Su ministerio comenzó después que él regresó de su tentación en el desierto y duró unos 3 años y medio hasta su crucifixión. Los sucesos son así. Jesucristo fue primeramente bautizado por Juan y luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Sí? Y de ahí en entonces tenemos unos 3 años y medio hasta lo que es su crucifixión. Muy bien, Jesús fue haciendo el bien, realizando muchos diferentes milagros, así como enseñando y predicando. Él entrenó a 12 hombres para ser usados por el Espíritu Santo para iniciar su iglesia. La razón principal de su venida a la tierra fue para hacer la voluntad de Dios y haciéndola dar su vida como un rescate por la humanidad pecadora. Sus obras fueron un claro testimonio de su deidad verdadera. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Si gustan escribir, por favor, hermanos, se los voy a poner aquí para que ustedes puedan ver ahí. Busquen Juan 6, 18. Puedes buscar Juan 6, 18. Aquí en este versículo vamos a ver lo que Jesucristo dijo. Mire, yo he venido, he descendido del cielo. Busque usted ahí ese pasaje. Dice el Señor Jesucristo. No, no es Juan 6, 18, es Juan 6, 38. Una disculpa. Ok. Es 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Él vino para hacer la voluntad del que le envió. Pero también Marcos, y hay muchos pasajes, ¿no?, que nos muestran el propósito por el cual Jesucristo vino. Pero Marcos 8:45, el Señor Jesucristo dice así, en Marcos capítulo 10 y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que estos dos versículos presentan lo que la realidad de que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y a dar su vida, vino a servir, a dar su vida en rescate por una humanidad pecadora. Muy bien, continuamos. Nacionalmente, Israel tenía tres oficios ungidos, es decir, había tres oficios en los cuales se llevaba a cabo un ungimiento. El profeta, quien habría de hablar por Dios al pueblo. El profeta, ¿qué hacía el profeta? Hablaba por Dios al pueblo. Ahora, era el medio en que Dios hablaba con el pueblo. El sacerdote también era ungido, es decir, ungido con aceite. ¿Qué hacía el sacerdote? Habría de acercarse a Dios por el pueblo. Dios se dirigía al pueblo a través del profeta y el pueblo se dirigía a Dios a través del sacerdote. Y también el rey, también era ungido. ¿Qué era lo que hacía el rey? Habría de gobernar al pueblo por Dios. Es decir, Dios gobernaría al pueblo a través del rey. Y es muy interesante que todos estos oficios se cumplieron en Jesús. Es por ello que es llamado el Cristo, el ungido. La palabra Cristo significa el ungido. Él era profeta, sacerdote y rey. Dios ha hablado ahora, dice Hebreos 1:3, por su Hijo. Dios ha hablado ahora por su Hijo, Hebreos 1:3. Sacerdote, es decir, Dios nos habla a nosotros a través de Cristo, pero nosotros nos podemos acercar a Dios a través de nuestro sacerdote. Dice la Biblia, ya lo mencionamos, 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Cristo también es nuestro rey. Somos un real sacerdocio, somos sus súbditos, somos linaje escogido, y Él es el que ha de gobernar nuestras vidas. Así que, amados hermanos, cuando pensemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no pensemos solamente en Él como un niño o como alguien que puede hacer milagros, sino veamos en él al profeta. Profeta como yo, dijo Moisés, les levantará Dios, y él les dirá lo que tengan que hacer. Quiera Dios que nuestras vidas sean gobernadas, o mejor, dirigidas por Cristo, y veamos, y que Dios, hagamos la voluntad de Dios que Cristo nos muestra, y podemos, gracias a Dios, acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, por medio de Cristo como nuestro sacerdote, y que Él sea el rey de nuestras vidas. Amén. Pues ahí tenemos a Jesucristo. Pero continuamos, amados hermanos, ¿sí? Continuamos, todavía estamos aquí, ¿sí? Aquí estamos, continuando. Vamos a continuar con nuestra lección, ¿verdad? Nuestras clases, nuestras notas. ¿Qué se entiende por los milagros de Jesús? Bueno, existen varias leyes establecidas por Dios que a través de la providencia gobiernan el universo. ¿Sí? Ya sabemos, hay leyes establecidas que gobiernan el universo. Un milagro ocurre cuando Dios pasa por encima de estas leyes con un propósito específico. Aunque muchos milagros de Jesús fueron en respuesta a alguna necesidad humana, el propósito real de los milagros parece haber sido uno de los cuatro siguientes. El propósito real de los milagros. ¿Cuál es el propósito real de los milagros del Señor Jesucristo? Demostrar, número uno, la deidad de Cristo. Demostrar la deidad de Cristo. ¿Ok? Número dos. Demostrar o apoyar sus declaraciones de ser el Mesías. Bueno, voy a poner las notas por aquellos que tal vez no las tienen. ¿Ok? Número uno, dijimos, demostrar la deidad de Cristo. ¿Ok? Número dos, apoyar sus declaraciones de que Él es el Mesías. Número tres, revelar verdades espirituales, es decir, a través de sus milagros enseñaba verdades espirituales. Y número cuatro, apoyar el creer en él. Sea, los milagros venían a confirmarle a la gente que él era el Cristo y que los animaban a creer en él. ¿Sí? Bien, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Acerca de esto. Bueno, antes de eso, sigo aquí la lectura. Él hizo cosas que nadie ha hecho jamás. Él demostró su poder sobre la naturaleza, demonios, todo tipo de enfermedades, ceguera, sordera, la inhabilidad de hablar, caminar o funcionar en la vida, todo tipo de cosas. El Señor hizo que nadie ha hecho jamás. Y aún tuvo poder sobre la muerte misma. Él resucitó a tres personas, el hijo de una viuda, la hija de Jairo y Lázaro. ¿Ok? El hijo de una viuda en una ciudad llamada Naín, la hija de Jairo en Capernaum y a Lázaro en Betania. Ahora, disculpen ustedes, hermanos. El Evangelio según San Juan, amados hermanos, es un evangelio en donde encontramos ocho milagros, por lo menos ocho milagros que son llevados a cabo, son presentados por Juan, guiado por el Espíritu Santo, para lo siguiente. Mire, por favor, Hechos 20, 30 y 30. Hechos 20, 30. ¿Sí? Y fíjese que culmina aquí con aquella ocasión cuando Jesús se presentó a Tomás y le dice, ¿verdad? Pues que metiera su mano en su dedo. Y bueno, finalmente Tomás, y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Aquí está. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me vi, ¿has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero en Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Señales. Esta palabrita en el griego es la palabra griega, y bueno, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, aquí en este programa tenemos la capacidad de ver, ¿dónde quedó? ¿Sí? Es la palabra semeion. Semeion en griego. ¿Sí? Aquí podemos cambiar las versiones fácilmente. Ahí puse la versión en inglés con los números Strong's, que es, ¿verdad?, los números que definen una concordancia griega. La palabra es semeion, semeion. Si queremos ver el griego, también lo podemos poner, pero hay que aprender a poder leerlo, ¿no? Y aquí tengo una, ¿dónde está el griego que usamos? Es que me lo cambió. El texto receptus, mire. Texto recibido. ¿Ok? Y aquí mire la palabra esta. Esta es una sigma que suena como S. Esta es una eta que suena como A. Luego la mu que suena como M. La epsilon que es la E. La iota que es la I. Y la alfa. Entonces, semeia. Semeia. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra que viene del griego semeion. Entonces, él hizo muchas señales. Señales. La terminación aquí indica que es plural. ¿Sí? Está en el acusativo plural. Muy bien. Hasta donde veo que es. Sí, mire. Una manera muy sencilla de poder nosotros ver esto. Bueno, ya no me dio. Ok. Permítame tantito. Ok. Bueno. Pero el punto es este, la palabra griega, semeion, se usa a veces como señales, señales, y son milagros. Miren por favor aquí a nuestra lección, en nuestras notas, por favor. Y dice aquí, en este lado, hay cuatro palabras griegas que se traducen milagro en las escrituras. ¿Sí? En nuestro español, algunas se traducen señal. Bueno, ahí lo vamos a ver. ¿Cuáles son esas palabras? Dunamis, que significa poder y enfatiza el gran poder de Dios. Teras, traducido prodigios, algo extraño o que causa que el testigo se asombre. Semeion, que se traduce señal, señales, y se usa de los milagros y prodigios como señales de autoridad divina, ¿sí? Y finalmente, argón, una palabra que es usada tanto para milagros y obras de misericordia de Jesús. Entonces, en Juan 20, 30 se usa la palabra señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero ¿estas qué? Estas señales, estos milagros que se mencionan en el Evangelio de Juan, porque está terminando el Evangelio de Juan, estas se han escrito. ¿Con qué propósito? Hay dos propósitos aquí. Para que creáis. ¿Que creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de las señales? De los milagros. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también el propósito de las señales es para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces los milagros del Señor Jesucristo vienen a confirmar su posición como el Mesías o el Hijo de Dios para creer en Él y para poder tener vida en su nombre. Entonces muy importante los milagros del Señor Jesucristo. También recuerden, es un tema muy fascinante, hermanos, esto de los milagros, porque algunos van a demostrar, vuelvo al punto, la deidad de Cristo, otro apoyar sus declaraciones de ser el Mesías, otros van a revelar ciertas verdades espirituales. Entonces, todos los milagros del Señor tienen un propósito muy importante. Vamos a ver algunos de ellos, ¿les parece? Muy bien, vamos a ver primeramente los de Juan. En Juan capítulo 2 y versículo, ¿verdad? Aquí se los voy a mostrar. Juan 2, en versículo 11. Dice, este principio de señales, otra vez, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿qué pasó? Las señales, El hecho de que transformó el agua en vino fue una señal y un milagro para sus discípulos. En eso manifestó su gloria. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Creyeron en él. ¿Ok? Ahora, miren Juan capítulo 3, versículo 2. Aun cuando Nicodemo vino de noche, ¿qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué confirmaba que estaba Dios con él? Las señales que él hacía. ¿No es cierto? Interesantes estos pasajes. Ahora, miren capítulo 4. Disculpen, y versículo 48. 4:48. Dice así: Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? Entonces, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, en esta ocasión vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Así como el carcelero de Filipos, creyó este hombre que era un oficial del rey. ¿Qué lo llevó a creer? La señal. No solamente confirmaba que Jesús era el Mesías, sino confirmaba, daba confianza a los que le oían para creer en él. Así como dice nuestra lección, ¿verdad? Demostrar su deidad, apoyar sus declaraciones de ser el Mesías, apoyar el creer en él. Y también revelar verdades espirituales que vamos a verlo un poquito más. Muy bien, de 4:48, y lo que estoy haciendo es yéndome por el libro de Juan, diciéndoles las ocasiones en que se presenta la palabra semeion. Señales. Juan 4:48 fue la que acabamos de leer. De ahí tenemos, amados hermanos, en Juan 4:50. No. En el versículo 54. Juan 4:54. Ahí está. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creemos que el primer milagro que llevó a cabo Jesús, por lo menos en Galilea, fue la conversión del agua en vino. Porque así nos lo dice en Primera de Juan 2. Este principio de señales. ¿Dónde está? Aquí en Juan 2:1. 2:11. Hizo Jesús en Caná de Galilea. Y luego en Juan 4:54, que es el que acabamos de leer, después de del milagro que llevó a cabo con el hijo de este oficial del rey, se dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Encontramos en Juan este bosquejo que podemos sacar acerca de las señales. El evangelista Juan y el Espíritu Santo guió a Juan a escoger algunos milagros muy particulares que venían a confirmar esto. Estas se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La transformación del agua en vino, la sanidad de este hijo del oficial del rey. Vamos a otra porción en Juan capítulo 6 y versículo 2. Aunque tenemos también un milagro de que el Señor hace, ¿verdad?, con el paralítico de Betesda en Juan capítulo 5. Pero Juan, vamos a Juan capítulo 6. Dice, y porque estamos viendo específicamente la palabra Semeion, dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Las señales que hacía en los enfermos. Muy bien, Juan capítulo 6 y versículo 2. De ahí vamos al versículo 14. Dice así: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál señal hizo aquí? La alimentación de los 5,000. Y ellos dijeron: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, que había dicho Moisés que vendrían. Pero ellos querían tomarlo. No como para el beneficio espiritual de sus vidas, sino como un caudillo para liberarlos de su condición de esclavitud física. Por eso dice cuando Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No, Cristo venía a ver por su necesidad espiritual más que material. Y hoy en día también, hermanos, se malinterpretan los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Se puede presentar una verdad o vemos la obra de Dios en una determinada situación y se interpreta incorrectamente. Se busca los milagros hoy en día, las señales y eso para un beneficio personal. Y hay gente, inclusive falsos profetas, que se han aprovechado de este asunto de las señales para engañar a mucha gente. Cabe mencionar que Dios todavía puede sanar hoy día, pero no necesariamente tiene que hacerlo a través de una persona. Y la mayoría o todos los que dicen, yo ven, yo te sano, son charlatanes. No es así como el Señor sana. ¿Sabe cómo podemos nosotros contribuir para la sanidad de una persona? Nosotros los cristianos, orando a Dios, que Él sea quien la sane. ¿Sí? Y no vamos a comercializar ni ganar ventaja de las personas por medio de las sanidades, ¿sí? O de los milagros. Bueno, qué interesante que ellos interpretaron incorrectamente el propósito del milagro que el Señor había hecho, aunque creyeron que era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, pero ellos quisieron usar esa verdad o esa realidad para un beneficio terrenal. Bueno, continuando con los milagros en este interesante estudio, Juan 6:14 dijimos. De ahí nos vamos a Juan 6:26. Dice así: Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algo muy interesante, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por el beneficio material que obtenemos o por las señales que Él hace, el poder que Él tiene? Ahora, a veces nosotros tomamos las señales que Él hace como parte de nuestro seguir al Señor, pero realmente vamos detrás del pan. Por ejemplo, aún la alimentación de los 5,000, amados hermanos, ¿a qué podría llevar a pensar a una persona? Señor sana 5,000, perdón, alimenta 5,000, ¿qué hace llevar a qué debería haber hecho llevar a las personas a pensar? Hoy aquí tenemos el que va a darnos de comer para toda la vida. Esa es una manera muy terrenal de pensar. Bueno, Él viene de Dios, Él nos puede alimentar, ya escuchamos sus palabras. Ahora, Cristo al siguiente día de cuando les alimentó con los 5,000, perdón, con 5 panes y 2 pececillos a los 5,000, les enseña que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y esa palabra, que cuando Cristo les dice, si no comierais mi carne y bebierais mi sangre, ¿no seréis mis discípulos? Hermanos, esta gente echó por la borda todo lo que Jesús era, ¿sí? Y dejaron de seguirle, porque Él les confrontó que le seguían por el pan y no por las señales. Sin duda que las situaciones revelan el por qué una persona sigue al Señor. ¿Vamos a seguir al Señor por el pan que Él nos da? ¿O por el poder que Él tiene para hacer obras en nuestras vidas y aún para sustentarnos, aún en medio de circunstancias adversas? Él es el Dios de milagros, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ok, voy a hacer aquí una cosita que se me había olvidado que me gustaría hacer. Miren, voy a poner esta letra un poquito más grande para su beneficio. A ver si me lo permite. Oh, sí, sí me lo permitió aquí. A ver cómo nos va. Si no está muy grande. Ahí está, un poquito más grande la letra. ¿Ok? Muy bien. Y así para que... Ahí, mire. Ok, ahora después de Juan 6:26, tenemos otra señal, otro versículo, y sería Juan... Hasta Juan 7:31, mire, Juan 7:31. Dice así la palabra de Dios. Y muchos de la multitud, bueno, acá vamos a verlo aquí en nuestra, ¿qué estoy compartiendo? Déjeme poner, no vaya a ser que esté yo compartiendo. Ay, esto no está bien. ¿Qué hice? Aquí moví algo que no era. Esto. Ah, mire, ya se nos puso toda la Biblia aquí, pero ya no me deja. ¿Cómo se llama? Así. Ah, ok, ahora sí. Algo le cambié aquí. Mire, es Juan 7:31. Quiero estar seguro que estoy compartiendo, que ustedes están viendo lo que yo quiero que vean. Eso. Muy bien. Porque así me ha pasado que en ocasiones voy a una clase o grabo una clase y resulta que... Bueno, aquí ya se ve en el cuadrito lo que yo y están viendo aquí. Muy bien. Muchos, dice, de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la refería con el Cristo cuando venga? Juan 7:31. Luego, Juan 9:16. Juan 9:16. Mire, por favor. Juan 9:16. Bueno, lo estoy buscando en mi Biblia y lo puedo buscar aquí en la versión aquí en electrónica para que ustedes la puedan ver. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Oh. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellas. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y él dijo, pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces, de alguna manera querían negar la realidad de las señales del Señor Jesucristo. Entonces, señales que venían a confirmar su deidad, apoyar su condición como Mesías, inclusive ayudar a la gente a creer en él como el Señor. Por ejemplo, hermanos, la resurrección de Lázaro. Y bueno, vamos, este es Juan 9:17. Vamos a ver otra señal. Juan 10:41. Y luego Juan 11:47. Miren Juan 11:47. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora, esto ya les como que les cayó el 20 de decir, ya, o sea, ya no es posible. Ahora resulta que resucitó a un muerto. Lo que él había hecho y que estaba corroborado. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, que miren lo que dijeron ellos. Todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y realmente nos convenía que Cristo muriera por el pueblo. Pero este hombre lo estaba pensando contrario, ¿no?, a lo que era el propósito de Dios. Y finalmente, esto no lo dijo, dice, por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice aquí el evangelista Juan, que profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Gracias a Dios por esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Sus señales venían a corroborar esta verdad. Ahora, vaya por favor a Marcos capítulo 8. Este pasaje yo se los he dicho otras veces. Y aquí encontramos cuando Jesús sanó. Discúlpenme, hermano. Dice en Marcos 8:22 que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, este milagro, ya les he dicho otras veces, que lo hizo en dos formas, es decir, en dos pasos, para mostrar la dureza de corazón de sus discípulos. Ellos no estaban creyendo en él, en sus palabras, aunque habían confiado en él como su salvador. Ellos estaban teniendo un discernimiento o una visión muy limitada. Eran como este ciego que había sanado, pero solamente veía a los hombres como que andan, como árboles. Y necesitó que otra vez Jesús pusiera las manos sobre sus ojos y que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Los discípulos necesitaban en su vida la obra espiritual de Cristo para rendir sus corazones y creer en él y poder tener una visión clara de él y de lo que él podía hacer. En nuestra vida cristiana puede representar el nuevo nacimiento, que es la primera experiencia espiritual que tenemos, y número dos, la santificación. Una de las cosas que la santificación hace en nuestras vidas es que nos da discernimiento espiritual. Cuando dejamos ya de preocuparnos y de poner nuestra mira en las cosas básicas o en nosotros, sino ponemos nuestra mira en el Señor para que Él transforme nuestros corazones. Podemos ver al Señor de una manera más clara, entender su voluntad de una manera más clara. Así que estos milagros nos muestran también, nos enseñan verdades espirituales. Por ejemplo, el leproso que Cristo sanó es un tipo de la sanidad espiritual que la persona necesita para que el Señor le sane de la lepra en su vida. Aún la obra espiritual que hizo en el endemoniado gadareno, que era un hombre que no tenía riendas, que nadie lo podía controlar y que no podía estar en casa, y lo convirtió el Señor en un hombre estable, vestido, en un juicio cabal, y que Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Aun cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos para preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Bueno, los ciegos oyen, ¿verdad? Los cojos andan. A los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, estas señales, éramos ciegos, yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo, como aquel hombre que era de nacimiento ciego y el Señor le dio la luz. ¿Y qué luz espiritual obtuvo este hombre? Amén. Gracias a Dios por los milagros del Señor Jesucristo. Cuando usted estudie los milagros del Señor Jesucristo, vea en esto, estas tres cosas. ¿Cómo pueden me enseñar esto acerca de la deidad de Cristo, de Él como el Mesías? De que me enseñan a mí una verdad espiritual y también me confirman o ayudan a las personas a creer en él. Ningún milagro de Jesucristo fue coincidencia, fue tomado a la ligera. Él hizo todo con un propósito. Muy bien, habiendo dicho todo esto, vamos a regresar a nuestra lección que tenemos aquí, miren. Amén, ahí están conmigo. Ok, entonces, ya dijimos que él hizo cosas que nadie ha hecho jamás. ¿Sí? Él hizo cosas que nadie ha hecho jamás. Disculpen, hermanos. Aquí está. Disculpen, sonó el teléfono. Muy bien. Ahora, él resucitó, ya dijimos tres personas. Aún, mire, estas tres personas que resucitó, miren, lo hemos dicho otras veces. ¿Sí? Al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y de Capernaum y Lázaro de Betania. Ahí hablamos de la resurrección espiritual. La obra espiritual que Cristo puede hacer, la obra espiritual que Cristo puede hacer en un corazón. Y eso principalmente la resurrección se refiere a la obra de la santificación, hermano. Por supuesto, creemos que nosotros. El dar vida, pues, puede referirse al nuevo nacimiento, pero en forma particular vemos aquí a estos tres tipos de, ¿cómo se llama?, de personas al que resucitó. Perdón, me distraje un poco con el teléfono, ¿verdad? Que están tratando a alguien de comunicarse. Por ejemplo, la hija de Jairo era una niña de 12 años a la cual resucitó, acababa de morir y nos habla de la obra espiritual que Cristo puede hacer en los niños. Y cuando un niño es salvo, y también puede referirse al nuevo nacimiento, por supuesto, pues él no, tal vez cuando se convierte a Cristo muy niño, hay muchas cosas que no ha probado del, ¿cómo se llama?, del mundo y del pecado. ¿Sí? Muchas cosas que no ha probado del mundo y del pecado. Entonces, quiero, permítame tantito, hermanos, por favor. Continuamos, amados hermanos, en esta clase. Así que hablábamos de las señales, las señales. Cabe mencionar, amados hermanos, que el Señor hizo señales para confirmar y al principio su persona y al principio del, ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento, inclusive hubo momentos en que el Señor permitió que hubiese milagros para corroborar a sus siervos. Pero es muy interesante lo que dice Juan 10 y versículo 40, miren. Es importante mencionar esto, Juan 10 y versículo 40, que dice, en el versículo 40, dice, lo voy a poner aquí para que ustedes puedan verlo. Aquí en el versículo, Juan 10, vamos a buscar Juan, capítulo 10 y versículo 40, mire. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. ¿Juan el Bautista hizo señales? Ninguna. ¿Y cómo fue un hombre tan poderoso? Bueno, Pero todo lo que Juan dijo de este, de Jesús, era verdad. Dejémosle las señales al Señor y hablemos nosotros lo que es verdad acerca de nuestro Dios. Y Dios se encarga de confirmar nuestro testimonio. Muy bien, entonces tenemos así los milagros de Jesús. ¿Ok? Ah, recuerdo, ya estábamos hablando de la hija de Jairo. Sí, recuerdo porque tuve que hacer una pequeña pausa. Entonces, esta niña se convirtió, o mejor dicho, fue resucitada una hora después de que murió. Y estaba dormidita, le dijo el Señor que le dieran de comer. Este joven fue resucitado tal ya cuando lo llevaban apenas al sepulcro. Y él, Jesús lo resucitó y se lo entregó a su madre. Y Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro y ya apestaba. La hija de Jairo es un tipo de cuando Cristo salva a un niño. Hay muchas cosas de las cuales no ha experimentado. Su cuerpo, su vida todavía no ha sido afectada por el pecado, por el sepulcro, por la muerte. Me refiero a nuestros delitos y pecados. Lo mismo un joven. Pero, hermanos, muchos de nosotros que vinimos a Cristo, vinieron a Cristo. Fui un joven, ¿no? Y con eso no soy, quiero decir que soy mejor que alguien. No, no, porque también uno puede resistir la gracia de Dios. Pero hay muchas cosas que el Señor tiene que hacer en la vida de adultos, que como Lázaro tenemos tendencias, proclividades, pero el Señor puede hacer esos milagros en nuestras vidas. Él tiene poder para hacer milagros. Existen 35 milagros registrados en los evangelios y muchos otros que no fueron registrados. Aquellos registrados fueron suficientes para probar que Jesús era verdaderamente Dios manifestado en carne. Mateo registra 20 milagros, Marcos 18, Lucas 20 y Juan solo 7. ¿Ok? Había yo dicho 8, pero son 7. Pero todos esos milagros con el propósito de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Perdón, y para creer, disculpen, en él. Muy bien, vamos a la letra C del punto romano número 3, hermanos. Estamos en la página 5. Letra C. ¿Qué es la muerte sacrificial de Jesús? ¿Qué es la muerte sacrificial de Jesús? La muerte de Cristo, y estoy leyendo aquí en nuestra lección, no fue un pensamiento posterior de Dios. Con esto queremos decir que la muerte de Jesús no fue algo que, bueno, a Dios se le ocurrió después porque las cosas no salieron como él pensaba. Algunos creen que Dios intentó la redención del hombre por varios medios. Finalmente, cuando todo lo demás había fallado, Dios dio a su Hijo. Nosotros creemos que esto no es cierto, hermanos, porque Dios nunca tuvo otro plan de salvación. Amén. Dios nunca tuvo otro plan de salvación. El único plan de salvación fue a través de su Hijo. Jesús es llamado en Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí dice Apocalipsis 13:8. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado, inmolado, desde el principio del mundo. Su crucifixión y muerte eran bien sabidas por él. Y en tres diferentes ocasiones lo reveló a sus discípulos. Jesús se los dijo. Ahora ellos no fueron conscientes de lo que Cristo les estaba diciendo, pero él les reveló su crucifixión y muerte. Mire, por favor, en Mateo 16, 21. Mateo 16, y vamos al versículo 21. Lo que Cristo dijo. Cuando Pedro le reconvino de que no hablara así, dice, bueno, como después de lo que dijo aquí, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. Dice, le era necesario. ¿Sí? Le era necesario. Él reveló esto a sus discípulos, su crucifixión y su muerte. Capítulo 17 de Mateo y versículos 22 y 23. 17, 22 y 23. Mire, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Y le matarán. Él sabía. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sí? Es como cuando nos dan una mala noticia y luego una buena, y a veces se nos puede quedar más en mente la mala y no vemos lo bueno detrás de todo eso, ¿no? Así que Cristo se los mencionó también en Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. Jesús les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Y le condenarán a muerte, dice el Señor. Le van a condenar a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Entonces Cristo se los dijo con claridad. Ahora, la muerte de Cristo fue, volviendo aquí a nuestras notas, y voy a agrandarlas un poquito más. Se me hace que ya las agrandé de más. Vamos a poner aquí un 180%. A ver, todavía. No quiero que se nos... Ahí está. Mire, la muerte de Cristo fue de naturaleza vicaria. ¿Qué significa vicario? Vicaria. Esto significa que su muerte fue en lugar de otro. Eso significa vicario. Hoy en día, el vicario de Cristo se le dice al Papa. Pero el Papa no es el vicario de Cristo, el que está en lugar de Cristo. Si a alguien le pudiéramos llamar el vicario de Cristo en este tiempo, sería el Espíritu Santo. El otro consolador, quien vino en el nombre de Jesús y que viene a dar gloria a Jesús y que nos enseña lo que Jesús le indica. Entonces, ¿qué significa vicaria? En lugar de otros. Cristo vino a morir en lugar de muchos. Él murió por todos. Y los beneficios de su muerte serían solo a favor de los que habrían de creer. Esto es muy importante, hermano. Ha habido mucho que se ha dicho por quienes murió Cristo. Murió solamente por los elegidos, murió solamente por la iglesia. No, Cristo murió por todos. Por todos. Todo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los beneficios de su muerte serían solo a favor de los que habrían de creer, por supuesto. Pero también dice aquí, cubrió sus pecados con su propia sangre, los pecados de todos, con su propia sangre. Este es el sacrificio sustitutorio de Cristo. Sacrificio de Cristo en lugar de otros, a favor de otros. Ya conocemos Isaías 53, 5 y 6. ¿Sí? Miren, los voy a leer para que ustedes recuerden. Yo mismo no me acuerdo exactamente con, creo que es, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. ¿Sí? El herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó a cabo una muerte sacrificial. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de quienes. Perdón. De todos nosotros. De todos nosotros. Muy bien. También tenemos a 2 Corintios 5:21. ¿Sí? Se los voy a mostrar. Dice así. 2 Corintios 5:21, refiriéndose a Cristo, al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios mismo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces vemos el sacrificio, muerte sacrificial de Jesús en lugar de otros. Y primera de Pedro 2:24, un pasaje que, pues, es para mí muy especial. 2:24, quien llevó él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Miren el propósito de la muerte de Cristo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya morimos al pecado, ahora vivamos a la justicia. Es triste que Cristo murió por nosotros y nosotros hacemos una profesión de fe y seguimos viviendo en el pecado. No, ya tenemos que estar muertos al pecado y vivir a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El otro día, creo que fue el hermano Daniel quien cantaba un himno, ¿verdad? Fue el hermano Daniel. Así es. ¿Sí? Se los voy a leer, hermanos, lo que dice este himno. Morir con Cristo, dice. Morir con Cristo al amor. Ah, no, no lo cantaba el hermano Daniel, ¿verdad? Sí lo cantaba, pero no es este himno, más bien quiero decir. Está en uno de las hojitas que nos dieron de los ofertorios en la música especial. Acá está. No. Fue la semana pasada, pero no tengo la hojita de los ofertorios. Ah, lo siento, hermanos. Pero es muy interesante ese himno, ¿verdad? No lo tengo. A ver si lo puedo encontrar después. Pero vemos la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Volvemos a nuestras notas. Él murió por nuestros pecados para que vivamos a la justicia. No para que nosotros vivamos para nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ahí está. Letra D. Vamos a continuar, por favor. ¿Qué se entiende por el hecho de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Bueno, Primera de Juan 2:2. Vamos a leer Primera de Juan 2:2. Y dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ahí desde el 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está. No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué se entiende por el hecho de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Bueno, la palabra propiciación significa que las justas demandas de un Dios santo fueron cumplidas y satisfechas. Lo que Dios demandaba fue satisfecho. ¿En quién? En Cristo. Él es mi propiciación. La rendición requirió más que la muerte física, ya que ésta nunca satisface, la muerte física, la total penalidad del pecado. Isaías 53 enfáticamente indica que la muerte de Cristo fue más allá de solo lo físico. Él experimentó muerte espiritual también, y esto fue el juicio mayor del Padre. Jesús sufrió todas las consecuencias espirituales que el pecado trae sobre el pecador. Él llevó nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Molido fue por nuestros pecados. Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras transgresiones. ¿Sí? Jesús sufrió todas las consecuencias espirituales que el pecado trae sobre el pecador. En ese sentido, podemos decir que Él sufrió el infierno por nosotros. ¿Sí? Él sufrió todas las consecuencias del pecado. Sufrió la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La total penalidad del pecado fue pagada completamente por Él. Gloria a Dios. Ahora la propiciación está disponible para todo el mundo. Así dice. Es la propiciación de nuestros pecados y también para los de todo el mundo. Pero es únicamente efectiva, aunque la propiciación está disponible para todo el mundo, es únicamente efectiva en aquellos que creen. Aquí está el versículo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿en qué sentido Él es propiciación de nuestros pecados? Si creemos en Él. Si creemos en Él. ¿Ok? Ahora, la propiciación es también un término que significa misericordia o el obtener misericordia de Dios a través de Cristo para nuestras vidas que estaban entregadas al pecado. Es la misericordia de Dios a través de Cristo para nuestras vidas que estaban entregadas al pecado y Él nos perdona, nos limpia, nos saca. Por eso es que Él quiere. Él no desea que continuemos en el pecado. Su obra viene precisamente a llevar nuestros pecados, no para seguir nosotros en el pecado. Es como aquel himno que dice, crucificaré a mi Cristo, no cesando de pecar. ¿Puedo yo crucificarle? Ah, ¿cómo dice? No, se me fue la frase ahí. Y clavarle una vez más. ¿Sí? Si Él murió por cada uno de mis pecados, voy a agarrar a Cristo y lo voy a clavar otra vez porque otra vez pequé y otra vez pequé. No. Veamos que la obra de Cristo es suficiente para salvarnos, para salvarnos. Muy bien. Letra E, hermanos. ¿Por qué es la sangre de Jesús tan importante para el cristiano? Bueno. La sangre de Jesús fue derramada por los pecados del mundo, y sin el derramamiento de su sangre no hay remisión de nuestros pecados, dice Hebreos 9:22. La redención por la sangre de Cristo se enseña con claridad en la Biblia. Muy claro que es por sangre. ¿Sí? Primera de Pedro 1:18. Miren, estos versículos son muy importantes. Anótelos, por favor, anótelos ¿cómo se llama? En sus libretas. Primera de Pedro, perdón. 1:18. Miren lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cómo fuisteis rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado, dice, destinado. Entonces, vemos aquí el propósito, la importancia de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo. ¿Sí? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué dice Efesios 1:7? Somos aceptos en el amado, creo que dice así. No es ese, pero dice así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Efesios 1:7. ¿Y cuál es el que sigue? Apocalipsis 1:5. Ahora Apocalipsis 1:5. Dice así: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Perdón. ¿Esa es importante la sangre de Cristo? Claro que sí. Su sangre vino a ser el pago para redimirnos o comprarnos para Dios. Su sangre ha abierto la puerta a la presencia de Dios. Él ha santificado al pueblo, Dios, mediante su propia sangre, Cristo. Por su sangre somos justificados, según Romanos 5, 9. ¿Sí? Entonces, le damos gracias a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a terminar, amados hermanos. Yo agradezco su comprensión. He estado un poquito enfermo, no me siento del todo bien, pero gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar delante de ustedes. Y le damos gracias a Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Déjeme leer estos versículos con usted en Hebreos 10, 19 para concluir en esta noche. Hebreos 10, 19. La palabra de Dios es rica, hermanos. ¿Verdad? Y mire. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire qué libertad tenemos por esa sangre. Amén. Él ha santificado, su sangre ha abierto la puerta a la presencia de Dios. Él ha santificado al pueblo mediante su propia sangre. Este es un tremendo pasaje, Hebreos 13, 12. Mire, Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Y él padeció fuera de la puerta de Jerusalén, padeció fuera de la ciudad de Jerusalén. Y a través de esta obra, él promete que va a estar viendo por su pueblo, su pueblo. Y bueno, gracias a Dios que él puede santificarnos como pueblo suyo. Pero otro pasaje más, y para es Romanos 5:9. Estos pasajes son ya conocidos, pero muy importante recordarlos. Dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues gracias a Dios que podemos ser justificados en su sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos meditando en estas verdades para la siguiente clase. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.